en la facultad con un grupo de amigos jugábamos un torneo de fútbol y había uno que jugaba de 5 que siempre que estábamos defendiendo un contraataque gritaba, bajemos, bajemos, pero nunca se lo vio atrás de la mitad de cancha, ¿no? Pocas cosas dan tanta autoridad como vivir lo que uno dice. Y pocas cosas desacreditan tanto a una persona como no practicar lo que dice o lo que pide a los demás. Hoy Jesús entra en la sinagoga de Cafarnaúm y comienza a enseñar. Y el Evangelio no nos dice qué enseñó, pero sí nos cuenta qué efecto causó lo que él enseñaba en los que lo escuchaban. Y dice el texto que estaban asombrados de su enseñanza, porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y para poder entender cómo es la autoridad de Jesús, podemos preguntarnos cómo enseñaban los escribas. Y Jesús lo dice en otra parte del Evangelio. Él dice, no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. La primera y principal crítica de Jesús a los escribas, a los fariseos, era la hipocresía, la doble vida. Y Jesús, justamente, no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Y por eso el Evangelio implícitamente nos dice que su autoridad era la coherencia, la integridad, la unidad entre lo que él decía y lo que hacía, entre lo que enseñaba y lo que practicaba. Y eso lo irradiaba por los poros cuando hablaba. Por eso la gente estaba tan asombrada, nunca habían visto algo así. De hecho, en otra parte del Evangelio dice, nadie habló jamás como este hombre. Su vida misma era su enseñanza. Sus obras, su vida, eran testimonio de sí mismo tanto como sus palabras. De hecho, Jesús enseñó, por ejemplo, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el esclavo de todos. El más grande entre ustedes será el que lo sirva. Y él sirvió a sus discípulos, lavó sus pies como hacían los esclavos en ese tiempo. También enseñó, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Y él, mientras era crucificado, oró al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También enseñó, el que pierda su vida la encontrará. Hay más felicidad en dar que en recibir. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y así terminó su vida, crucificado, dándolo todo, hasta que todo estuvo cumplido. Lo que dice el Evangelio sobre la túnica de Jesús, ¿se acuerdan cuando lo despojan de sus vestiduras? Es como un resumen de su vida. Era de una sola pieza, de arriba abajo. Y que Jesús tenía esta autoridad de la coherencia, de la unidad, se dio cuenta toda la sinagoga, todos los que estaban ahí. Pero solo el espíritu impuro lo puso en palabras, en su raíz más profunda. Jesús de Nazaret, yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. Esa autoridad de Jesús, de su coherencia, de su unidad entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía, en el fondo era su santidad. Esa era su autoridad. Él es el santo de Dios, el único verdaderamente íntegro, verdaderamente santo. Y por eso nadie tiene tanta autoridad como Él. Nosotros, todos los que estamos acá, también tenemos cierta autoridad sobre otras personas. Y las personas que están a nuestro cargo, sean nuestra familia, nuestros hijos, o en el trabajo, personas que dependen de nosotros, o incluso grupos de amigos, todos esperan de nosotros y necesitan nuestra coherencia, nuestra autoridad. Y todo esto está muy bien, lo sabemos, ¿no? Pero la integridad, la coherencia de vida, la santidad, a veces nos puede parecer algo admirable, pero no imitable. Nos puede parecer como algo demasiado exigente, demasiado duro. Casi como si decidirnos a vivir esto fuera como ponernos un corset asfixiante que nos aprieta, nos ahoga, nos hace sentir incómodos, casi como si no fuéramos nosotros mismos. O como un peso que por momentos se puede volver insoportable, ¿no? De a poco o no tan de a poco, y que podemos sentir que antes o después nos lo tenemos que sacar de encima, aunque sea por un rato. Y a veces podemos sentir o escuchar dentro nuestro una voz o un pensamiento que dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Tú eres el Santo de Dios, no yo. Déjame en paz. Y bueno, no estamos poseídos por un espíritu impuro, pero nos puede pasar de sentirnos así frente a distintas partes de nuestra vida en las que Jesús nos llama a dar un paso de coherencia. Pero la mentira detrás de ese pensamiento es que no es esta la coherencia que Jesús nos pide, un peso insoportable, un corset asfixiante, ni mucho menos la coherencia, la santidad que Él mismo vivía. Al contrario, esta no es un peso, sino que es la liberación de un peso. Porque esta santidad, esta coherencia no es un perfeccionismo, no es un no fallar, no es un medio para construir nuestra identidad, nuestro valor, nuestra imagen delante de Dios o de los demás. No es simplemente un deber ser, un cumplir reglas arbitrarias, sino que es ser fiel a un don, es ser fiel a una identidad profunda, a un amor recibido. Jesús, con su autoridad, con su enseñanza, no viene a destruir, sino a liberar, a sanar. No viene a condenar, sino a liberar, a perdonar. No viene a esclavizarnos, sino a darnos libertad. Porque Él enseña para nuestro bien. Por eso tiene autoridad. De hecho, la palabra autoridad en su origen significa eso, hacer crecer. El que te hace crecer tiene autoridad. Y bueno, a veces la enseñanza de Jesús nos desafía, pero nos desafía para hacernos crecer en nuestra identidad más profunda. Por eso vamos a ver dos razones de por qué la coherencia que Jesús nos pide como discípulos suyos no es un peso, sino una liberación. La primera razón es que esta coherencia, esta santidad, no es algo que nosotros conseguimos con nuestros músculos, sino que es un don recibido de Él. Jesús nos da no solo un buen ejemplo, no solo un modelo a imitar, sino que nos da la fuerza para hacer lo que nos pide. En esto también es distinto de los escribas, ¿no? Jesús decía: ellos atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás. Pero Jesús no es así. Él cargó sobre sí mismo nuestras debilidades y nuestros pecados para liberarnos, y nos da su espíritu para darnos esa fuerza. En eso Jesús es como un buen padre que le enseña a su hijo a manejar cuando es chico. No solo se sienta, le muestra los cambios, el embriague, dónde va la llave, todo, sino que además después se sienta a su lado, se queda en el auto con él y le paga la nafta para que ese auto ande, ¿no? Bueno, así es Jesús con nosotros. Nos da no solo un ejemplo, sino la fuerza, la energía y la guía quedándose con nosotros, ¿no? Él nos amó y nos ama primero, y así nos da la fuerza, el poder de vivir así como Él nos pide. Entonces, primera razón, podemos vivir así porque es una gracia, un don. Y esta coherencia no es solo un don, sino que es también una respuesta libre de cada persona a ese don. Una respuesta a un amor recibido. Todo lo que hacemos por Dios o por los demás, en el fondo es siempre una respuesta al amor recibido. Es ser fiel a nuestra identidad más profunda. Y por eso, cada vez que vos elegís ser fiel a Jesús en cualquier situación, en el fondo también estás eligiéndote a vos mismo, a vos misma, en tu identidad más profunda. Porque eso es lo que Él nos pide, ser fieles a lo que somos en lo más profundo, amados, hijos, hijas, amados por Dios. Ahora terminé de leer un libro que se los recomiendo, está excelente, muy bien escrito y cuenta una historia impresionante. Se llama Sobreviví para contarlo. Está escrito por una mujer de Ruanda que se llama Immaculée Libagiza, y ella cuenta una historia terrible de cómo en su país, cuando ella tenía 22 años, en una Semana Santa, visitando a su familia en el 94, se desató un genocidio tremendo. Su país, Ruanda, estaba dividido entre dos tribus que se llamaban los Hutus y los Tutsis. Y en ese momento los Hutus empezaron a matar a todos los Tutsis del país. Eran personas que convivían, eran vecinos, compañeros de clase, de trabajo, incluso algunos familiares, pero empezaron a matar mujeres, niños. Es una historia terrible, ya hace poco. Y ella cuenta cómo sobrevivió ese genocidio y cómo encontró a Dios y recibió la gracia de poder perdonar. Ella cuenta que pudo sobrevivir porque un pastor protestante la recibió en su casa y la escondió con 7 mujeres en un baño de menos de 2x2 durante 3 meses. Y en esos 3 meses murieron millones de personas. Mientras ella estaba ahí, le agarró un odio tan grande por todos los que estaban haciendo esos crímenes, que mientras oraba pidiendo por su vida y por tantas personas, oraba el Padre Nuestro y llegaba a esa parte: perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y sentía que no podía rezar eso, tenía tanto odio en el corazón, y uno la entendería, ¿no? Pero ella sentía que Jesús la llamaba a perdonar, a liberar, a vaciar su corazón de ese odio. Y en un momento, cuando están buscando en esa casa donde ella estaba, hace una oración y escucha que Dios le dice en oración, ¿no?, estas palabras: todos ustedes son mis hijos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ella en ese momento sintió, se liberó y pudo ver por primera vez con cierta misericordia a los que estaban haciendo todo eso. Y por primera vez encontró la paz. Y ahí empezó todo un camino de sanación para ella, y sobrevivió, y de hecho es un agente de sanación y de unión y unificación en su país, ¿no? Ella recibió esa gracia para poder poner en práctica esto. Y tiene autoridad, yo una vez la pude escuchar por internet en vivo, te habla del perdón y tiene una fuerza, te conmueve hasta lo más profundo. Tiene mucha autoridad. Pero ella, siendo fiel a ese don de Dios, descubrió su propia identidad y su vocación de servir para restaurar todo ese daño. Como decía, todos tenemos personas que dependen de nosotros. Hoy Jesús nos llama a dar un paso de liderazgo, de autoridad, dando un paso de coherencia, ¿no? Pero no una coherencia que es un perfeccionismo por mí, sino que es para que yo pueda ser un agente de bien, de bendición ahí donde Jesús me puso. Por eso te invito esta semana a que te preguntes, en mi familia o en mi trabajo o con mis amigos, mi grupo de amigos, ¿qué necesitan ellos que yo sea? No tanto yo como un trabajo personal, sino ¿qué necesitan ellos de mí? Pues Jesús nos llama a ser fieles, no solo por nosotros, sino porque a través nuestro quiere bendecir a muchos. En la misa le decimos a Jesús: solo tú eres santo. Pero también muchas veces le decimos: Señor, tú eres santo y eres la fuente de toda santidad. Hoy Jesús en esta misa también nos habla, también viene a nosotros y nos quiere dar esa fuerza. No tengamos miedo de abrirle el corazón, de dejarnos tocar y transformar por él.